minutos. Este es el Mundo al Día y estas son las noticias. Informe de la ONU sobre amenazas del terrorismo a la paz mundial. Visita del canciller de Rusia a Maduro en Venezuela. Testigos en peligro por pandilleros en Nueva York. Y los preparativos de los premios Oscar 2020.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El subsecretario general de la Oficina de la ONU contra el Terrorismo alertó sobre la creciente amenaza del Estado Islámico a pesar de los fuertes golpes sufridos. Vamos en vivo con Celia Mendoza. Celia, ¿qué fue lo que dijo el secretario y por qué advirtió sobre esta posible amenaza?
Yasmín, algo que es importante y durante esta presentación se hizo claro es que a pesar de estos golpes siguen vivos y están buscando las estrategias digitales para acercarse a nuevas personas que puedan acercarse a ellos. Pero al mismo tiempo indicaron que hay de 20.000 a 27.000 militantes vivos en Siria e Irak.
Estamos enfrentando esta amenaza muy seriamente. La amenaza continúa y tenemos que estar extremadamente vigilantes.
La amenaza del Estado Islámico sigue latente a pesar de los fuertes golpes que lo han debilitado, afirmó Vladimir Voronkov, subsecretario general de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, quien presentó su informe al Consejo de Seguridad de la ONU.
Estado Islámico perdió su último bastión en la República Árabe Siria en marzo del año pasado y ha visto un cambio de liderazgo después de la muerte de al-Baghdadi en octubre, pero este informe muestra que el grupo sigue siendo el centro de la amenaza terrorista transnacional. Debemos permanecer vigilantes y unidos para enfrentar este flagelo.
La estrategia de estos grupos, según el reporte, se ha volcado a las redes sociales. Entre tanto, continúa el reto de cómo manejar la situación de los combatientes terroristas detenidos en Al-Hol y los miembros de sus familias, alrededor de 100.000 personas en el noreste de Siria, de las cuales el 70% son mujeres y niños.
El internamiento de una generación de niños no es aceptable ni sostenible. A través de los esfuerzos de repatriación y rehabilitación, la comunidad internacional debe trabajar en conjunto para prevenir ciclos recurrentes de violencia y una mayor victimización y ofrecer a estos niños una vida digna y segura.
Estados Unidos ha liderado los esfuerzos de la coalición en contra del Estado Islámico y, según Voronkov, es importante que lo sigan haciendo.
Gracias, Celia. Seguiremos atentos a este tema. Y mientras tanto, Donald Trump acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes de quebrantar la ley por haber roto el discurso que pronunció ante el Pleno del Congreso. Vamos a la Casa Blanca con Bricio Segovia. Bricio, ¿cuál fue el tono del presidente y qué más dijo sobre la oposición demócrata?
Hola, Yasmín. Bueno, pues el presidente sigue receloso del gesto de la presidenta de la Cámara de Representantes, de la demócrata Nancy Pelosi, que ocurrió justo en el día en el que pronunció el discurso sobre el Estado de la Nación en el Congreso. Justo después de que lo pronunciara, Pelosi rompió ese mismo discurso detrás del presidente. Y esto es lo que dijo Donald Trump.
Creo que fue terrible cuando rompió el discurso. Antes que nada, es un documento oficial. No puedes hacer eso. Lo que hizo es ilegal. Quebrantó la ley.
Pero entonces, ¿ahora en qué situación nos encontramos? Hemos preguntado al presidente Donald Trump si está dispuesto a seguir trabajando con el bando demócrata en el Congreso, ya que siguen teniendo la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque los republicanos tienen esa mayoría en el Senado. Así respondía el presidente.
Trabajo con los demócratas, trabajo con todo el mundo, pero ese grupo, ¿sabes? Síndrome de locura con Trump. Saben lo que va a unir al país y está unido de muchas maneras ya. Solo tienes que ver nuestra multitud y el apoyo que recibimos. Lo que une es el gran éxito.
Bueno, y es que como dice Donald Trump, ahora todo está centrado en esas multitudes que asistirán a los mítines políticos del presidente y del resto de aspirantes a la Casa Blanca de cara a las presidenciales que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. Por lo tanto, una vez tenemos ya el juicio político de un lado resuelto, ahora todas las miradas están puestas en la campaña electoral. Ahora, lo que no sabemos es si en esa campaña se va a seguir utilizando este juicio político, Yasmín.
Gracias, Bricio, desde la Casa Blanca. Seguiremos atentos a esta información. Y usted no se mueva porque más adelante detalles sobre la llegada a Venezuela del canciller de Rusia.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Con la finalidad de fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre el gobierno en disputa de Venezuela y el gobierno de Rusia, el canciller de ese país visita la nación suramericana. Saludamos a Álvaro Algarra en Caracas. Álvaro, ¿cómo ha transcurrido la visita del canciller ruso?
Hola, Yasmín. Precisamente durante la visita del canciller ruso a Caracas, un grupo de opositores realizó una protesta pacífica en señal de rechazo a su presencia. El funcionario sostuvo reuniones primero con representantes de la denominada Mesa de Diálogo Nacional y luego fue recibido en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro. Veamos.
Mientras el presidente interino de Venezuela continúa su periplo internacional, el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a Caracas en la madrugada de este viernes, donde fue recibido por su homólogo del gobierno en disputa, Jorge Arreaza. El internacionalista Félix Arellano indica que el gobierno de Nicolás Maduro con esta visita busca equilibrar el impacto político de la gira de Guaidó y es por eso que Venezuela está en la geopolítica mundial.
Bueno, yo creo que el canciller ruso les llega maravillosamente bien a Nicolás Maduro porque les llega luego de este evento tan impresionante en el Congreso de los Estados Unidos. Les llega para dar a entender que no están solos, que tienen oxígeno.
El profesor dice que no cree que Rusia esté satisfecha con lo que ocurre en el país.
Pero yo creo que Rusia también debe estar relativamente descontenta con los acontecimientos políticos en Venezuela, particularmente cómo se ha manejado el tema de la Asamblea Nacional y cómo se pateó el esfuerzo del Reino de Noruega para la mediación.
En ese contexto, recientemente el canciller ruso denunció desde México presuntas provocaciones de Estados Unidos en Venezuela, al tiempo que abogó por un diálogo para dar fin a la crisis política.
Hablamos de la necesidad de un diálogo nacional sin condiciones previas. Es nuestra posición.
Lavrov comenzó el miércoles una gira por América Latina con visitas a Cuba y a México, donde repasó el estado de las relaciones bilaterales con sus colegas.
Yasmín, tras su reunión con Nicolás Maduro, el funcionario indicó que a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, continuarán colaborando en materia militar para desarrollar la capacidad de defensa de la nación sudamericana.
Gracias por el informe, es Álvaro Algarra desde Caracas. Y para el gobierno de Estados Unidos hay más por hacer a favor del rescate de la democracia en Venezuela. De acuerdo al embajador estadounidense James Story, el objetivo son sanciones secundarias a países y empresas que apoyen a Nicolás Maduro, como nos cuenta José Pernalete.
Las sanciones contra Nicolás Maduro han sido una herramienta del gobierno de Estados Unidos para generar presión que conduzca hacia el alivio de la crisis de Venezuela. Desde 2019 se han aplicado más de 200 medidas sancionatorias desde la OFAC y del Departamento de Estado.
En Venezuela no hemos hecho todo lo que podemos hacer. Desde el punto de vista de mi gobierno, del presidente Trump, del secretario Pompeo, de todos nosotros, hay que hacer muchísimo más. En la cuestión de sanciones secundarias.
James Story, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela, explicó que la próxima etapa de medidas de presión está enfocada hacia organizaciones y empresas que colaboren con Nicolás Maduro para el socavamiento de la democracia venezolana.
Hay empresas, sobre todo, que están ganando mucho dinero en Venezuela y no realmente no quieren que los venezolanos están sufriendo. Ganan dinero y dejan sufrir los venezolanos. Ese no es justo. La comunidad internacional tenía un compromiso, también tenía un deber de apoyar el pueblo de Venezuela.
Por su parte, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que el presidente Donald Trump no podrá con Venezuela y que a su país no lo aplasta ni lo quiebra nadie. Agregó que al presidente de Venezuela lo elige el pueblo en voto popular y no lo designa el presidente de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de casi un mes fuera de Venezuela en gira internacional entre Europa y Estados Unidos, finalmente Juan Guaidó se prepara para regresar a su país. Jacopo Luzzi nos cuenta qué se logró y qué se espera en adelante.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aparentemente terminó su gira internacional por Europa y América y ahora estaría en camino a Venezuela. Aún no se sabe cuándo y cómo regresará y si el gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría detenerlo como amenazado. Sin embargo, el analista Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, cree que no le pasará nada a Guaidó.
Creo que el régimen tiene una estrategia clara, que es tener convocar elecciones parlamentarias para el final de este año y tratar de controlar la Asamblea Nacional, que es la única cosa que le falta. Y no creo que deteniendo a Guaidó, encarcelando a Guaidó, va a ayudar en ese sentido.
Los varios aliados internacionales de Guaidó a lo largo de su viaje prometieron más apoyo y más acción, en particular Estados Unidos. Sin embargo, si ya las sanciones económicas han llegado a su máximo, Shifter cree que Estados Unidos podría hacer algo diferente para ejercer más presión, como imponer sanciones más individuales.
Esto yo creo que afecta a mucha gente del régimen, sus familias y todo esto, para congelar activos y sacar visas y todo esto, retirar visas.
Sobre todo, según Shifter, porque el impulso que Guaidó ganó ahora no será infinito.
Eso es un poco el test para Guaidó en este momento. Yo creo que sí, él puede hacer algo diferente y seguir mostrando capacidad de convocar venezolanos en la calle. Esto él puede retomar más fuerza, más iniciativa.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Luego de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no permitiera el ingreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, la comitiva llegó a Cúcuta, en Colombia, para recorrer albergues y pasos fronterizos. Heider Logato tiene los detalles.
Luego de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no permitiera el ingreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, estos llegaron a Cúcuta, Colombia, para recorrer albergues y pasos fronterizos, pero también para escuchar de primera mano los testimonios de los venezolanos que se califican como víctimas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Que para que sus niños de la frontera puedan ir a la escuela, tienen que venir a Colombia a recibir la clase y regresar caminando. Tiene que sentir vergüenza por esa situación. Eso es lo que hoy yo me llevo de esta realidad.
Los testimonios de los venezolanos fueron escuchados en Cúcuta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por diputados venezolanos, quienes se enteraron por medio de estos testimonios de lo que iban a verificar en Venezuela.
Es que no me sigan torturando más a mi hijo. Mi hijo tiene un cruce de torturas físicas y psicológicas.
Nuestros hospitales están careciendo de médicos, pero además carecen de medicamentos y de los insumos para poder atender a gente que está en condiciones lamentables.
Que están escuchando de viva voz
los relatos, las informaciones de las víctimas, y eso no quería Maduro que se hiciera en Venezuela.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también visitó el hospital público de Cúcuta, en el que mayormente se estaría atendiendo a población venezolana. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América.
Después de la pausa, la situación de riesgo de los testigos de crímenes de pandillas en Nueva York.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El homicidio de quien hubiera sido testigo contra un miembro de la pandilla MS-13 en Nueva York pone sobre la mesa el debate de si hay seguridad suficiente para quienes buscan justicia. Laura Sepúlveda nos cuenta de qué se trata.
En días pasados, Wilmer Maldonado Rodríguez, un joven hondureño de 36 años que hubiera testificado contra quien lo agredió en 2018, un miembro de la pandilla MS-13, fue hallado muerto. Los hechos se registraron después de que su identidad fuera revelada en medio del proceso judicial.
Se supone que el sistema debe cuidar a las víctimas. La reforma de justicia no está cuidando a nuestras víctimas. Este individuo fue víctima en diciembre, octubre de 2018 y esta vez fue víctima nuevamente la noche anterior y luego la mañana en que fue asesinado.
El comisionado de policía del condado de Nassau, en Nueva York, puso sobre la mesa la problemática, aunque el abogado defensor del caso, Greg Mari, negó que hubiera dado a conocer la identidad del testigo. A su cliente, la situación abre un debate sobre la seguridad que hay en la búsqueda de justicia, especialmente para testigos no protegidos.
No tenemos este miedo o temor de enfrentar el testigo. Actualmente queremos que vaya, porque simplemente el que va a sufrir aquí se va a perjudicar el acusado.
Raymond Colón, abogado penalista, quien en repetidas ocasiones ha representado a miembros de pandillas, señala que esta situación, aunque involucra a inmigrantes, no tiene nada que ver con inmigración.
Tenemos también que son individuos de la Mara que son ciudadanos norteamericanos, que han nacido aquí y no tienen nada que ver con el asunto de la inmigración o el asilo político.
El problema de seguridad con pandillas sigue siendo palpable en la zona de Long Island. El cuerpo del hondureño fallecido será velado este domingo en Hempstead, Nueva York, y se espera que el entierro se lleve a cabo en Honduras, la tierra que lo vio nacer y después migrar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Nicaragua, las autoridades empezaron la entrega de papel, tinta y otros insumos al periódico La Prensa, luego de mantenerlos retenidos por 17 meses. Los directivos del diario aseguran que el rotativo estuvo cerca de cerrarse por carecer de los suministros. Donaldo Hernández está en vivo desde Managua. Cuéntenos, Donaldo, ¿cuál es la posición de los directivos del periódico y también de la gente?
La posición de los directivos del diario La Prensa es que gracias a la presión de los nicaragüenses y también de la comunidad internacional se ha logrado la devolución de la tinta, el papel y otros insumos para imprimir el único diario que existe en el país de tiraje nacional. ya que solo así ha podido mostrar fuerza hacia el gobierno del presidente Daniel Ortega para que finalmente a partir de este jueves empezaran a entregar estos insumos.
Los fuimos a revisar antier, el papel que es para el periódico, para el suplemento comercial, y está en perfecto estado. Eso está en las almacenes, ahí tenemos 92 toneladas de papel y están buenos. Nos sentimos alegres porque ya nos regresaron lo que es de nosotros. No nos están haciendo ningún regalo ni ningún favor. Nos están regresando lo que nos habían quitado.
Es un buen paso para la democracia, para la libertad de prensa. Ganamos toda la prensa independiente y es un respiro para los empleados de la prensa. Hemos estado prácticamente con las uñas trabajando y creo que es una buena noticia.
Y es que precisamente los directivos del diario La Prensa han manifestado de que la materia prima estuvo retenida por más de 15 meses en el país por parte de la Dirección General de Aduanas sin ninguna justificación.
Casi dos años se completan desde que el gobierno decidió retener estos suministros. Gracias, Donaldo. Entre tanto, el gobierno de Ecuador advirtió sobre dificultades para retornar a un grupo de estudiantes atrapado en Wuhan, China, epicentro del coronavirus. Familiares demandaron acciones oportunas. Entre Enrique López tiene el reporte.
Un grupo de familiares de estudiantes ecuatorianos que se encuentran en Wuhan realizó la tarde del jueves una protesta pacífica en las afueras del Palacio de Gobierno en Quito para demandar que se tomen medidas para su retorno inmediato y así evitar un posible contagio con el coronavirus. La Voz de América dialogó mediante videoconferencia con uno de ellos, Marcelo Toalombo, quien llegó a estudiar en 2017 un doctorado en tecnologías de la información y comunicación. Confirmó que se encuentra aislado en su apartamento cerca de la universidad en Wuhan para evitar ser contagiado y que se propague el virus.
Planteamos que se tome como una de las medidas un plan de evacuación para nosotros. ¿Por qué? Porque ya se comenzó a ver que otras naciones comenzaron a sacar a sus connacionales.
Otros 8 estudiantes y el bebé de uno de ellos tampoco han podido abandonar la ciudad donde se inició la enfermedad a finales de 2019 y que se encuentra en cuarentena. El gobierno del Ecuador afirmó que hay una total voluntad de atender los requerimientos de los estudiantes en Wuhan, pero dijo que existen riesgos inherentes a la movilización, por lo que se necesitaría un avión equipado especialmente para un traslado de ese tipo.
Y no le puedo indicar cuándo podríamos estar listos por este motivo.
Estamos preocupados por la salud de los ecuatorianos que están en China, pero también tenemos que precautelar la integridad y la salud del resto de los ecuatorianos que estamos en el país.
El canciller ecuatoriano reiteró además que, de acuerdo con información proporcionada por autoridades chinas, el lugar más seguro para los estudiantes es donde actualmente se encuentran alojados. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Al regresar, conozca cómo se prepara Hollywood para los premios Oscar.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
años está cumpliendo la aplicación Google Maps y para celebrarlo está ofreciendo un nuevo diseño. El sistema ya está disponible y busca mejorar la experiencia entre los usuarios y las calles por las que se mueven. Ya son casi 200 millones de lugares disponibles donde Google Maps es una de las plataformas más usadas en el mundo. Y una noche donde la fealdad es la protagonista es la invitación de Aileen Kuppenheim en su nuevo montaje teatral, en el que plantea un diálogo profundo en torno a la discriminación y los retos que supone la aceptación de otros.
Las letras del escritor uruguayo Mario Benedetti toman vida a través de las marionetas de Aileen Kuppenheim, quien llevó al teatro una adaptación del cuento La Noche de los Feos, obra que llega a Estados Unidos este 2020. Este montaje, realizado en colaboración con el dramaturgo Guillermo Calderón, narra la historia de una pareja que se siente excluida del mundo por su apariencia física, marcada por notables deformaciones en el rostro.
Uno de ellos tiene un defecto genético y el otro tiene un defecto por accidente. Y también la experiencia de los dos respecto a eso es diferente.
Kuppenheim indica que su versión del cuento de Benedetti, bautizada como Feos, explora la relación del ser humano con los cánones actuales de belleza, muchos establecidos por la publicidad y los medios de comunicación.
Esta sobredimensión que le damos a lo físico y a la mirada del otro sobre nuestro físico.
Debido al reto que suponía el aspecto de los protagonistas de la historia, la actriz decidió no utilizar actores o actrices, sino marionetas, elemento que le permite llevar el mensaje de la obra de forma metafórica y profunda a la audiencia.
El espectador frente a este ser, entre comillas, que es un objeto, no antepone este filtro, este prejuicio, sobre el actor de carne y hueso.
En esta conversación descarnada entre personajes de tela y madera, el mensaje es claro: tolerancia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y todo está listo en Hollywood para la edición número 92 de los premios Oscar, donde entre los nominados por primera vez se encuentra el actor español Antonio Banderas por su interpretación en la película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Verónica Villafañe está en Los Ángeles. Verónica, cuéntenos cómo van los preparativos en esta ceremonia.
Bueno, te digo que hoy no es el día de los Oscar, pero la actividad aquí es una locura, con cientos de periodistas alineados a lo largo de la alfombra roja, que en este momento está con un protector de plástico. Están todos aquí para precisamente cubrir el gran evento del año.
Comenzó el conteo regresivo a la gran noche de los Oscar. Ya se colocó la famosa alfombra roja y trabajadores han estado realizando todos los preparativos necesarios para recibir a las estrellas del mundo del entretenimiento que llegarán este domingo 9 de febrero para la entrega de los codiciados premios Oscar. Partes de la reconocida avenida Hollywood y veredas alrededor del Teatro Dolby, donde se llevará a cabo la ceremonia, están cerradas al tráfico y a peatones para evitar que fanáticos entren en la zona. Hay algunos nominados hispanos por primera vez que aspiran al Oscar. El español Antonio Banderas como mejor actor, su primera nominación al premio, por su actuación en la película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que está nominada en la categoría de largometraje internacional. Pero el director no está nominado. La mexicana Mayes Rubeo es la primera latina nominada al Oscar al mejor diseño de vestuario por su trabajo en Jojo Rabbit. Y otro mexicano, Rodrigo Prieto, está nominado en la categoría de Mejor Cinematografía. Un trío de argentinos, Pablo Hellman, Leandro Esteve Corena y Nelson Sepúlveda Fauce, están nominados como parte del equipo de efectos visuales de la película The Irishman.
¿Quién ganará? Hay muchas predicciones, pero tendremos que esperar para los resultados hasta el domingo.
Ya conoceremos los ganadores este domingo, Verónica. Y mientras tanto, ¿usted se imagina poder cenar entre las nubes? Pues eso justamente es lo que ofrece Dinner in the Sky, un inusual restaurante ubicado en más de 60 países del mundo que brindan a los clientes la oportunidad de compartir una mesa durante 90 minutos a una altura de 50 metros sobre el suelo mientras son sostenidos por los cables. Yasmín López les informó.